Desde eso hace bastante que venimos hablando de esto, sobre lo que significa dolarizar. Y ahí a la crítica de Melconian y de muchos economistas, ¿no? Que tiene que ver con lo inviable que es hoy en día dolarizar en términos prácticos. También analizamos cuáles son los problemas, las consecuencias que traería a futuro una dolarización. No es solo que estemos en desacuerdo con dolarizar porque hoy en día no alcanzan los dólares, ¿no? Que es básicamente la crítica de Melconian. Uno para dolarizar debería canjear todos los pesos de la economía por los pocos dólares que hay en el Banco Central. Eso se puede hacer ajustando precios o ajustando cantidades. Si ajustamos cantidades, necesitamos conseguir más dólares, un préstamo de 40 mil, 50 mil millones de dólares, algo totalmente inviable para la Argentina en este momento, dado el contexto, la situación económica, lo altamente endeudada que se encuentra, ¿no? Entonces, a nuestro entender, ningún organismo multilateral, ningún país estaría dispuesto a prestar ese dinero, con lo cual, ajustando cantidades, es totalmente inviable la dolarización.
En
La
estos días,
alternativa es, cierro
discúlpame,
con esto,
sí.
la alternativa es ajustar precios. ¿Qué significa ajustar precios? Meter una brusca devaluación, estamos hablando de 4.000, 5.000%, para que los pocos dólares que hay en el Banco Central alcancen para ser canjeado por los muchos pesos que hay en la economía. ¿Cuál es el resultado de esto? Una hiperinflación, ¿no? O riesgo de hiperinflación y por ende una pérdida terrible en el poder adquisitivo.
En estos días, Javier Milei habló de blanqueo de capitales y también de esta libertad que va a tener la gente de poder sacar los dólares del colchón. ¿Qué significa esto?
Ah, una idea de que solo el hecho de que él sea presidente generaría la confianza suficiente para que los dólares que circulan en negro en la economía, que no están blanqueados, ya sea en el colchón o fuera del país, ingresen. Digo, la verdad que no hay ninguna garantía de eso, y me parece que un plan de dolarización no puede estar basado en esas expectativas que difícilmente se terminen concretando, ¿no?
Y él
Además, digo,
puede hacerlo solo, digamos, en caso de llegar a la presidencia, ¿puede dolarizar por sí o esto tiene que pasar también por el Congreso?
como poder, lo podría, a ver, lo podría hacer en términos legales, con un decreto. El problema está en que es impracticable porque básicamente no tenés dólar. Entonces, la alternativa, si no, es congelar. Perdón, gobierno, meter un tipo de plan bonex, ¿no? Confiscación de depósitos para que la gente que tiene pesos no pueda sacar esos pesos convertidos a dólares, ¿no? En esta nueva economía dolarizada. Entonces, desde ese lado también nos parece que es inviable porque hay mucho riesgo de un estallido social, ¿no? Si hay confiscación de depósitos, si hay hiperinflación. Pero
Federico,
yo
ponele, pero
quiero
ponele
no
que.
quedarme únicamente con eso.
Sí.
Y digo, ¿cuáles son las consecuencias además de una dolarización? Incluso, ¿no? Sabiendo que hoy en día es impracticable. Supongamos que en 5 o 10 años la Argentina cuenta con los dólares necesarios para dolarizar. Tampoco es una buena medida para la economía argentina y para los trabajadores argentinos, argentinos, ¿no? Dolarizar implica que el Ministerio de Economía o el gobierno argentino pierde la soberanía monetaria, pierde capacidad de hacer política cambiaria, política fiscal, política monetaria, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense qué hubiese sido de la pandemia en un contexto de una economía dolarizada, ¿no? El gobierno no hubiera podido emitir para socorrer a pymes, a empresas, grandes empresas con el ATP, trabajadores con el IFE, ¿no? Porque se encuentra atado al ingreso de dólares proveniente del sector externo. En una situación de crisis como la pandemia, el comercio mundial se desplomó, las exportaciones y las importaciones cayeron mucho, entonces, bueno, ahí hubieras tenido un gravísimo problema, ¿no?
Claro, por ese lado te quería consultar el tema justamente ese. Pongamos incluso no nos vayamos ni a 5 años. Estamos en el mundo ideal donde tenemos todos los dólares que necesitamos. Se puede hacer la dolarización hoy. Mañana pasamos a tener la economía totalmente dolarizada.
¿Qué significa esto para el día a día de Argentina y cuánta autonomía tendría de ahora en más si la moneda no es una moneda propia?
Bueno, quedas mucho más expuesto a los vaivenes de la economía internacional. Un mal año con sequía, por ejemplo, en donde perdés 20 mil millones de dólares, como este, bueno, perdés ese dinero para circular, para que circule la economía, ¿no? Posiblemente tendrías una fuerte caída de salario en un año como este, ¿no?
Federico, vos te referís al plan Bonex. Vos y todos los economistas por estos días, cuando se habla tanto de la dolarización, ¿nos podés recordar qué pasó, cuándo fue, cuándo se implementó este plan?
Bueno, fue una confiscación de depósitos justamente para evitar que se vayan, ¿no? A dólares, porque en ese momento en que dólares no había.
Una confiscación.
Exacto, en realidad se confiscaron depósitos a cambio de un bono que se llamó justamente Bonex, ¿no? De largo plazo, que tenía vencimiento en largo plazo. Fue una situación similar a lo que ocurrió también con el Corralito, ¿no? Por motivos distintos, pero cuando fue corregido también se otorgaron bonos a cambio, ¿no?
Claro.
La gente que lo pudo aguantar, bueno, en algún momento obtuvo una renta, pero en el momento inmediato, bueno, eso actúa como una confiscación. La gente que tiene esos depósitos no los puede utilizar, no los puede sacar del banco.
Esto es plata que la gente tenía en el banco y que no la pudo sacar y les devolvieron bonos.
Exactamente, claro, porque ¿cuál es el motivo? En una dolarización, esos pesos deberían convertirse automáticamente a dólares, ¿no? Ahora, si uno quiere ir y retirar esos dólares, los dólares no están, porque Argentina no cuenta con las reservas suficientes para respaldar, ¿no? Esa cantidad de depósitos ahora convertidos en dólares. Entonces, al no poder respaldar eso, bueno, hay que de alguna manera congelar, confiscar eso o canjearlo, ¿no? Voluntario, involuntariamente, para que la economía pueda funcionar, realizar.
Algunas de las medidas que había empezado a anunciar Massa que se iban a hacer efectivas dentro de no mucho, ya las estamos viendo reflejadas. Algunas de ellas son las que anunció hoy el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, en lo que tiene que ver con eliminación de retenciones, que es una discusión que ya viene hace muchísimos años y que ha generado muchas peleas en lo que tiene que ver con la economía nacional. ¿Qué significa hoy este anuncio? En el cual además va a afectar a un montón de las posiciones arancelarias porque lo anunció sobre 348 de unas 370.
Sí, hay que ver, yo todavía no he llegado a ver el detalle, ¿no? Pero en general las retenciones tienen el efecto buscado de desacoplar precios internacionales de precios locales, ¿no? Ese, a mi entender, es el principal objetivo. Después hay un segundo objetivo que es más fiscal, recaudatorio, ¿no? O tributario. El problema está que Argentina en este momento necesita acumular reservas, ¿no? Necesita dólares, y eliminar esas retenciones se supone que es un incentivo para que esos sectores
Vendan.
puedan exportar
Claro.
más de lo que vienen exportando, ¿no? A mi entender, a futuro, y por eso digo, ¿no? Quisiera ver más en detalle el tema de qué posiciones son las que entran o no, pero en general, maíz, trigo, soja y los productos que están más ligados a la producción de alimentos de la canasta básica argentina son los que, a mi entender, deberían seguir teniendo retenciones, porque justamente lo que hacen es desacoplar el precio internacional del precio local, y caso contrario, digo, pueden tener un efecto de precios en los alimentos de los argentinos, ¿no?
Bueno, con la buena noticia también en lo que respecta a provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que volvieron en este día las lluvias que se estaban necesitando para que no se siguieran profundizando las pérdidas por la sequía que venían teniendo, sobre todo en lo que tiene que ver con esta etapa de cosecha que se viene dentro de poco y que seguramente también iba a generar bastante complicaciones para fin de año.
Sí, sin duda, se espera que el año 2024, ya fines de 2023, ¿no? Y y el año 2024 sea mucho mejor de lo que fue este 2023, que verdaderamente fue fueron muy grandes las consecuencias que trajo esta sequía, ¿no? Se estima que aproximadamente se perdieron 20 mil millones de dólares, son entre un cuarto y un quinto de las exportaciones argentinas en un año normal,
sí.
Es muchísimo, y bueno, eso me parece que contribuyó a esta situación económica con tanta incertidumbre, ¿no? Tan volátil en temas de precios, de tipo de cambio, además, ¿no?, de los condimentos adicionales de un año electoral en Argentina.
¿Y cómo puede llegar a complicar también, Federico, lo que sucedió en esta última jornada, teniendo en cuenta que en la alianza estratégica que hizo Argentina con Brasil, con el swap con China, y con esta estrategia de empezar a ir un poco más por el lado de los yuanes, también con algunas exportaciones e importaciones, en la jornada de hoy vimos un descenso bastante grande de la moneda, que se fue a épocas más o menos cercanas, por lo que estaba viendo, a 2007, los mínimos desde 2007 más o menos son los que alcanzó en la jornada de hoy.
¿Me hablas del yuan?
Claro.
Sí, eso yo creo que directamente no tiene un impacto en el corto plazo en lo que es la dinámica de importaciones y exportaciones de Argentina con China y lo mismo con Brasil. Puede tener alguna alteración contable en las reservas brutas, ¿no? Porque las reservas brutas contabilizan los 18 mil millones de dólares aproximadamente del swap chino, pero en verdad el préstamo no está hecho en dólares, sino en yuanes. Entonces la cotización del yuan con el respecto al dólar puede llegar a alterar eso, y ahí puede tener alguna diferencia a la hora de cancelar ese swap, pero esa cancelación no está a la vista en el corto plazo, con lo cual me parece que no va a alterar, no va a impactar directamente a la situación económica.
Ay, no mueve la balanza
actual. Exactamente.
Federico, te quería preguntar, porque estuvimos hablando de la propuesta económica de Javier Milei, de la dolarización, un poco de las medidas que ha tomado el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. La propuesta de Carlos Melconian, que tiene que ver con tener una economía bimonetaria. ¿Eso qué significa? Porque tenemos, de alguna manera, una economía bimonetaria. Nosotros en Argentina usamos pesos y algunas personas las que pueden dólares.
Sí, comparto la apreciación. Ya, Argentina ya viene tendiendo hacia una economía bimonetaria, ¿no? Entre otras cosas porque el peso perdió su función de ser reserva de valor. Entonces, cuando los argentinos, tanto trabajadores, ¿no?, pequeños ahorristas como las grandes empresas, deciden ahorrar, lo hacen en dólares porque en términos económicos a lo largo de los últimos 20, 30 años fue más conveniente, ¿no? Entonces eso, sumado a la inflación, hace que el peso haya ido perdiendo esa reserva de valor. Ahora, creo que lo que plantea Melconian es una economía bimonetaria, no de hecho, sino amparada por el Estado, ¿no?, en donde el dólar sea también una moneda de libre circulación. Yo la verdad que ahí los efectos que veo, digo, quizás un poco más leve, pero son similares a los de una dolarización, ¿no? Todos van a querer utilizar y obtener dólares, y nadie va a querer recibir pesos. Entonces el efecto sobre el tipo de cambio va a ser el mismo, va a haber mayor presión sobre el tipo de cambio, mayor necesidad de devaluación, y esa devaluación va a contribuir a que haya una mayor inflación, ¿no?
De las tres propuestas, ¿cuál es la mejor? Te lo tenía que preguntar.
Bueno, no sé si la mejor es la palabra más
acertada, la más conveniente,
¿no? Yo creo que, bueno, ahí está. Depende de siempre de qué lado nos paramos, qué sector, a quién representamos, qué, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que para los trabajadores, las trabajadoras argentinas, la propuesta del oficialismo es la propuesta que, a pesar de muchos errores, en la que intenta cuidar el nivel de empleo, el nivel de salario, ¿no? Que es una de las grandes deudas de este gobierno, porque la pérdida grande del poder adquisitivo de los salarios se dio durante el gobierno macrista, ¿no? Ahí se perdieron aproximadamente 20%, pero este gobierno no lo pudo recuperar, incluso en algunos sectores hasta se perdió algún punto más. Entonces, es una de las grandes deudas del gobierno, pero me parece que están en sus objetivos, ¿no? Seguir protegiendo a la industria, generando más empleo, tratando de recomponer ingresos. Me parece que los otros espacios no tienen en cuenta estas variables, ¿no? Los objetivos son otros y bueno, eso obviamente sería más perjudicial, ¿no? Para la clase trabajadora.